A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Hasta eso de las 3 de la mañana, su estado fue torturante estupor. Le parecía que a él y su dolor los metían a la fuerza en un saco estrecho, negro y profundo, pero por mucho que empujaban no podían hacerlos llegar hasta el fondo. Y esta circunstancia terrible ya en sí iba acompañado de padecimiento físico. Él estaba espantado, quería meterse más adentro del saco y se esforzaba por hacerlo al par que ayudaba a que lo metieran. Retiró las piernas de los hombros de Gerasim, se volvió de lado sobre un brazo y sintió lástima de sí mismo. Solo esperó que Gerasim pasase a la habitación contigua y entonces, sin poder ya contenerse, rompió a llorar como un niño. Lloraba a causa de su impotencia, de su terrible soledad, de la crueldad de la gente, de la crueldad de Dios y de la ausencia de Dios. ¿Por qué has hecho tú esto? ¿Por qué me has traído aquí? ¿Por qué, dime, por qué me atormentas tan atrozmente? Y aunque no esperaba respuesta, lloraba porque no la había ni podía verla. El dolor volvió a agudizarse, pero él no se movió ni llamó a nadie. Se dijo, ala, sigue, dame otro golpe, pero ¿con qué fin? ¿Yo qué te he hecho? ¿De qué sirve esto? Tolstoy, La muerte de Iván Ilich. Es el libro que esta semana nos acompaña, optimista y hermosa semana, con Patricio López, como cada noche de sábado. Buenas noches, Patricio.
Buenas noches,
con Antonella Esteva. Es que es la versión rusa.
La versión rusa, Antonella Esteva.
Antonella
Esteblana.
Qué bonito nombre.
Qué bonito. Esteva.
Antonella Esteva, ¿qué tal?
¿Cómo están?
Muy bien, sí. Muy bien. Entusiasmadísimos con esta obra sobre el optimismo humano.
Uy. Yo, de hecho, tengo una. Quiero partir con una pregunta para ti.
Por favor, adelante.
Porque tú insististe en que leyéramos este libro, sí. Porque a ti te lo habían recomendado mucho, te habían dicho así como que era el mejor cuento de Tolstoy y que era lo más.
Sí.
¿Y?
¿Sí o no?
Frente a tus expectativas, ¿qué tal anduvo La muerte de Iván Ilich?
A mí me pasó lo siguiente. Lo leí dos veces.
Ya.
La primera vez dije, no era para tanto. Y la segunda vez dije, wow. Parece que sí. Y quedé con la duda porque tendría que seguir leyendo. Porque lo que me pasó, por ejemplo, a mí me pasó con 100 años de soledad, que la primera lectura no me gustó. La segunda me pareció bastante interesante. La tercera me pareció sencillamente deslumbrante.
Ya.
Entonces, no lo sé. No es un texto que uno diga la genialidad, pero cuando uno empieza a repasar las formas, cuando uno vuelve a leerlo, dice, parte con el aviso en el diario, sí, la sencillez, la normalidad. Todo lo que esconde esa normalidad, parte con la reunión de la viuda con el amigo, preguntándole en el fondo por el dinero posible de la herencia y los pagos del Estado correspondientes a la muerte de Iván. Todos esos detalles, ese viaje desde esos detalles tan superficiales hasta la negrura de una muerte que no tiene que ver con la muerte física solamente, sino que tiene que ver con ese ir saliendo del mundo dolorosamente. Yo creo que es una obra que en esa construcción a mí me ha ido convocando a posteriores, pero reconozco que la primera lectura me pasó un poco que dije, bueno, pero no, está bien, pero no era para tanto.
Ah.
Ahora, también depende mucho del tono en que uno esté, de los esfuerzos. O sea, yo creo que es una obra muy, muy del estilo, si podemos ponerle un nombre a una obra que hayamos leído acá, es más parecida, por ejemplo, a Sábato.
Sí,
hay algo ahí de...
No es una novela que tenga mucha floritura.
No.
Lo cual no quiere decir que no esté increíblemente bien escrita. Yo creo que lo que dice el Alberto es muy importante porque va develando el problema a poco. Incluso hasta el final, uno no entiende bien o no queda lo suficientemente claro hacia dónde va, ¿no? Cuál es el desenlace, y eso ya tiene un nivel de genialidad importante, tal como lo tiene el que son varios personajes los que van apareciendo, y voy a decir algo que es muy obvio, estamos hablando de Tolstoy, pero bueno, digámoslo igual, en ningún momento... ninguno de esos personajes sobra, incurre en alguna actitud que sea disfuncional al relato del libro, a la construcción de la historia, en fin. Uno podría decir que se han escrito muchos libros sobre la muerte, pero este no es un libro precisamente sobre la muerte, sino que sobre la agonía, y eso es lo que lo hace claro. Especial. Para plantear esa pregunta, según la cual hay pocas cosas más imbéciles que vivir como si uno no supiera que se va a morir. Y cuando uno piensa en cuántas personas viven de esa manera, es el 99,9%
exacto.
Periódico de los seres humanos. Y entonces cuando aparece la muerte es cuando empiezan a aparecer estas preguntas respecto a cómo uno vive, con quién se vincula, qué tipo de prestigio construye, qué significación real tiene ese prestigio, y cuando se derrumba tu aparente estado de estabilidad, ¿qué es lo que te queda? Al protagonista de este libro, al final, no le queda ni siquiera su familia, no le quedan ni siquiera los amigos.
Pero tampoco le faltan, eso es lo terrible. Porque
lo terrible es, claro,
porque nunca estuvieron.
Porque claro. Nunca estuvieron, nunca claro. Fue real. Lo más cercano de pelear eran los naipes, en realidad.
Efectivamente.
El Wits.
Y...
¿cómo se jugará eso?
No sé.
Los rusos tienen juegos muy complicados.
¿Y a cuántos de nosotros eventualmente no podría pasarles lo mismo en una circunstancia así similar?
Así es. Así es. Sí, yo... creo que el libro tiene esa...
No digo yo, yo tengo...
No, no, amigo, ustedes, increíble.
Ustedes los auditores.
Claro, ustedes los auditores.
No, yo creo que es un libro que efectivamente tiene... O sea, lo que decía Pato, de eso que parece que no va para ninguna parte, de que cuenta el final del libro al principio, que siempre es un desafío, y que se ubica en un lugar que es justo antes de lo que también leímos, que era la mortajada, que es la mortajada cuando ya se murió y está en el... en el cajón, digamos, y está...
Qué buen libro, La Mortaja.
Muy buen libro. Y esto está justo antes. Incluso llega al cajón. O sea, alcanza a estar en el, justo después de la muerte. Alcanza a decir algo el personaje, su alma, digamos, justo después de eso. Entonces, estamos en todo ese proceso.
Cuenta el final, pero no muestra el tema.
No dice cuál es el punto.
Exactamente.
Ahora, yo creo que, por lo menos para mí, una de las gracias del libro, que por eso preguntaba, yo creo que es de esos libros que... producen más cuando uno los conversa. Me pasó eso, que leyendo el libro era como ya, ok. Pero ahora que los escucho, hay un montón de cosas que leyendo estaban ahí y que cuando uno las empieza a reflexionar y a compartir van adquiriendo un sentido otra mucho textura, más denso.
Claro. Porque es sencillo el libro en la escritura, entonces no parece tan que tenga tantas implicaciones.
No parece que tenga tantas capas posibles.
Pero una
posibles,
cosa que tiene interesante en la escritura y que a mí me llamó mucho la atención son los cambios de tono.
Ajá.
El libro tiene tres cambios de tono que son bien fundamentales. La primera parte, cuando es casi una cosa formal, es casi un informe, el que uno
muy
tiene respecto, claro, la muerte de Iván Illich desde otros, ¿cierto? Que se enteran de la muerte de este funcionario público e inmediatamente empiezan a pensar cómo los va a afectar. Que sería luego, pum, cambio de tono, la vida de Iván Illich. Exacto. Y cómo él ha ido armándose, y uno puede entender que si hubiera sido otro el que hubiera muerto y él hubiera estado en ese grupo de gente que se entera, él hubiera actuado igual que los que le suceden.
Exacto. O sea, lo único que lo hace especial es que él se da cuenta que se va a morir. Y por eso ve cosas que...
Claro, pero el Iván Illich, antes de enfermar,
era como
un
todo
funcionario
el
más, etcétera, que tenía una
muy
vida
banal,
muy banal, muy superficial, y con muy poca trascendencia, que es lo que va a llevar el tercer tono del cuento.
Que es el íntimo.
Que es exactamente cuando él empieza derechamente a encontrarse con la muerte.
Sí. Ahora, qué loco eso de ser un personaje intrascendente, pero al mismo tiempo prestigioso.
Claro.
Ahí hay un contraste que es súper interesante.
No, pero los hay.
O sea, está lleno.
Eso claro, lo que quiero decir, es muy propio, lleno. Muy propio del funcionariado de la época. Estamos hablando de un funcionario del zarismo, ¿ya? Como un funcionario de gobierno, digamos, que tiene un carguito que no va a tener ninguna importancia en la historia, pero que en el momento que tiene el cargo tiene derecho a mover algunos hilos, a sentirse bien con su ego, a tener una reunión donde baile con la presidenta, ¿ya? Esas cosas, digamos, esos pequeños momentos.
Ahora, esa también... crueldad sin ser explícita con la que muestra que en ese mundo el poder siempre lo tienen uno o dos y que todos los demás son meras tuercas, ¿no? Meros pernos. Y para poder llegar a ser tuerca o perno como el máximo destino, Hay que vivir en estricto rigor en función de las expectativas, de los deseos y de las voluntades de otro. O sea, en estricto rigor, él llega a tener prestigio precisamente porque
claro.
no vive su propia vida.
Claro.
Pero es la vida que él escoge.
Pero es la vida que él escoge, ¿no?
Exacto.
O sea, escoge congraciarse, escoge no ser conflictivo, escoge hacer lo necesario para progresar. Pero la decisión sobre la valía que él tiene siempre la van tomando otros, ¿no? Entonces, es obvio que cuando se encuentra frente a la muerte se da cuenta de que en estricto rigor no ha vivido una vida que valga la pena
vivir. Bueno, la primera muerte además es el momento en el que él se... No es que se da cuenta, sino que simplemente le pasa el hecho de que, a su alrededor... no queda claro ni siquiera si es culpa del resto de él. Eso es lo interesante, porque no es que el resto lo abandone ni nada, sino que... Él no siente amor a su alrededor. No queda claro si él no siente amor hacia afuera o no siente amor desde afuera hacia adentro. No importa. Lo importa es que la primera noción de la muerte es esa pérdida del amor, que le molesta la gente que le es próxima.
Pero que también desde ya estaba construida en este espacio intermedio esta distancia que él tenía.
Sí.
O sea, es súper interesante también ese espacio de que no es que cuando él se enferme, él toma distancia o la gente se aleje de él. Nunca hubo.
Nunca hubo. No.
Y quizás hay dos personas con las que él tiene momentos, y una es su hijo, en algún momento que es él al mismo tiempo, es un él más joven, al que casi no ve también porque el hijo vive afuera, etcétera. Uh-huh. Pero hay un momento cuando el hijo ya se da cuenta que el papá se va a morir y llora, y él ahí dice que siente lástima por él. No siente amor, no siente culpa, no siente remordimientos de haber tenido otro tipo de relación, sino simplemente siente lástima por este otro. Y la otra persona que es tan, tan distinta y que yo creo que Tolstoy la instala ahí para que para generar el espejeo es este sirviente de que tú hablabas justo...
Jeramín.
Que es un hombre que está muy bien descrito y que supone que es un hombre como del campo, sí. que es lo sano, que es como energético, que no dice que no nada, que es como súper... Sí. Es como uno inmediatamente se imagina así como el sureño bonachón en nuestro mundo.
Claro, lo que pasa es que además esa es la tensión esencial de las obras de Tolstoy, que marca en el fondo la tensión entre la tradición y la modernidad en Rusia. Tolstoy es el gran autor porque él vivió en el campo y vivió en la alta civilización. Entonces le tocó, maneja los dos repertorios.
Pero él hace lo contrario de lo que hace, por ejemplo, Rómulo Gallegos con Doña Bárbara.
Claro.
O sea, él se identifica y reivindica
claro.
Al bárbaro, entre comillas, ¿no? Claro. Al que no está en el lado civilizado.
Exactamente.
Porque tiene más vida, literalmente, no solamente mejor vida, tiene más vida.
Sí. Oye, este es el momento en el que hay que recomendarle altamente este libro a los seremis, a los jefes de servicio, a los operadores políticos.
Hagan algo en su vida porque después van a tener una... Ojo, esta historia es real. Esto hay que decirlo.
Además,
esta historia es real. Iván Ilich, con otro nombre, es una historia real que se entera Tolstoy por un amigo, le cuenta la historia de este juez de instrucción que había fallecido y le cuenta los enormes padecimientos de los que sufrió y las pocas cosas que logró comentarle a alguno de sus amigos, un más cercano, durante su agonía, su larga agonía con enfermedades que no entendía al principio, que el problema primero es más bien médico y después existencial, toda esa evolución, se la cuenta y él queda muy conmovido con la historia y empieza a imaginarse cómo fue, digamos, empieza a reconstruir.
Ahora,
con todo el sentido histórico, ojo, que Tolstoy es de los novelistas de la época, no solo naturalista en el sentido de querer dar una noción del uh-huh. mundo tal como es, sino que además hacía fuerte investigación respecto a los casos. Entonces lo más probable es que haya hecho un buen trabajo al respecto.
Sí, bueno, a propósito de lo que decía Pato, en general uno es bien desesperanzado y cada vez más cínico respecto a la gente que está en política. Pero yo debo decir que este fin de semana conocí a un par de mujeres que trabajan en política y que son autoridades regionales y que de verdad me renovaron la esperanza en decir... Wow, ya, igual todavía hay gente que está ahí entusiasmada con la pega y no con el poder. Sí. Ahora, corriendo el riesgo de que esa cuestión está ahí a la vuelta de la esquina y en cualquier área, cualquier persona puede transformarse.
Lo que pasa es que la nombre ministra.
Claro, lo que pasa es que la gente que vive así, para no dejar de ser así, tiene que estar dispuesta a perder el poder.
Claro.
Cosa que Iván Ilich no.
Claro, pero yo creo que ahí está la... ¿Cómo diríamos? Ahí está la alerta. Uh-huh. de alguna manera. Es que tú sabes que esto es temporal, que estoy aquí ahora y que... O tú sabes que si quieres permanecer tienes que hacer esto y esto y esto, que es un poco lo que la opción de Iván Ilich. Me parece muy interesante una frase que hace Tolstoy cuando Iván Ilich recién es nombrado en el último puesto que él quería, porque finalmente lo que a él le interesaba era ganar una cantidad de dinero.
Sí.
Pero además de lograr este nuevo puesto, tiene la cantidad de dinero, pero además tiene un nuevo estatus y él empieza a decorar su casa fascinado, ¿cierto? Sí. Invierte mucha plata en las cortinas, en los muebles, en la la lámpara, etcétera, y todo esto, se tira una frase tipo, y se esfuerza mucho en que su casa parezca algo particular, cuando en realidad es igual que todas las casas de aquella gente que se quiere parecer a otra gente.
Bueno, y estaba en eso.
Es brutal, sí.
Y estaba en eso cuando se cae.
Claro, en eso está.
Claro, y esa escena, que no tiene ninguna pretensión formal metafórica, a mí me pareció que la tenía toda, ¿no?
Claro,
o sea, cuando estaba
pero sencilla,
justo en ese momento,
se cae.
Y ahí empieza,
haciendo arreglos en la casa.
Y ahí empieza la cuesta abajo en la rueda.
Claro, pues se supone que en ese momento no le pasa nada, pero después ese... que luego lo conversaremos, que ese golpe le trajo las consecuencias que terminaron siendo mortales.
Sí, porque debíamos ir a un tema porque llevamos unos par de minutos. Y creo.
Ah, sí. Yo parto.
¿Tú partes?
Sí.
A ver,
sí.
Parte, Patricio, por favor.
Esta es una canción de alguien que la quería ella. Yo no sé si Iván Ilich la quería ella, pero lo que sí es cierto es que ella solo le pedía dinero.
Wow.
Sí. Esta canción se llama Mensajes de Amor de Curso Legal.
Oh.
Que es de Serrat, pero para no poner a Serrat siempre... Vamos a escuchar la versión de Pablo Milanés.
Como la quiero, puse mi vida a sus pies y me rendí, pero no quiso mi vida, solo me pidió dinero, dinero para irse más lejos. Queriéndola de verdad, como la quiero, bregaré de sol a sol con frenesí y vaciaré mis bolsillos para mandarle dinero, dinero. Para irse más lejos de mí, uno por uno, cada billete que ganaré, devotamente, por las dos caras los besaré, y así cuando le llegue noticias mías, se juntarán mis besos de amor con sus besos de alegría. Dinero, dinero, dinero vil metal, mensaje de amor de curso legal. De verdad. ahora quiero. Cuanto más dinero mande, más se alejará de aquí. ¿Qué tal si voy a buscarla disfrazado de dinero? Dinero. Y los dos juntos huimos de mí. Dinero, dinero, dinero vil metal. Mensaje de amor de curso legal. Créame.
Y ella empezó a hablar otra vez de lo que claramente era el asunto principal que con él quería ventilar, a saber, ¿cómo podría obtener dinero del fisco con motivo de la muerte de su marido Iván Ilich? Praskovia Fyodorovna hizo como si pidiera a Piotr Ivanovich consejo acerca de su pensión, pero él vio que ella ya sabía eso hasta sus más mínimos detalles, mucho más de lo que él sabía, que ella ya sabía todo lo que se le podía sacar al fisco a consecuencia de esta muerte, y que lo que quería saber era si se le podía sacar más. Piotr Ivanovich trató de pensar en algún medio para lograrlo, pero tras dar vueltas al caso y por cumplir, criticar al gobierno por su tacañería, dijo que a su parecer no se podía obtener más. Entonces ella suspiró y evidentemente empezó a buscar el modo de deshacerse de su visitante lo más rápido posible. Él se dio cuenta de ello, apagó el cigarrillo, se levantó, estrechó la mano de la señora y salió a la antesala. En el comedor, donde estaba el reloj que tanto gustaba Iván Ilich, quien lo había comprado en una tienda de antigüedades, Piotr Ivanovich encontró un sacerdote y a unos cuantos conocidos que habían venido para asistir al oficio, y vio también a la hija joven y guapa de Iván Ilich, a quien ya conocía. Tolstoy, la muerte de Iván Ilich. A propósito, leí un poquito después del párrafo central que me interesaba destacar por una razón muy simple, porque en general los cambios de escena del libro, las formas de salir de la tensión son muy elegantes, muy parsimoniosas y muy sugerentes. Siempre como que el cambio de tono va con un acompañado a un pequeño detalle. Esta cosa de la mujer está hablando de dinero y él se nota el reloj que tanto amaba Iván Ilich y que le gustaba tanto y qué sé yo. Entonces, esa escena de amor infantil y nobleza con su propio reloj, digamos, versus la mujer que le está preguntando básicamente si conoce algún artilugio para zafar del Estado otro poco de dinero luego de la muerte de su esposo reciente, inmediata, dolorosa, triste, trágica. Y luego el sentido del sentido aviso que ella había puesto en el diario diciendo que lamentaba profundamente.
Es un tipo de narrador en tercera persona bien especial, porque si pudiéramos hacer una analogía con las cámaras, no sería una cámara panorámica, ¿no? Sino que es una cámara que sigue en licha a todas partes. Sí. Y describe muy finamente, Aronofsky, muy detalladamente las circunstancias, los decorados, los lugares, las costumbres. Y entonces uno se va formando una imagen muy completa de cada una de las circunstancias que va viviendo el protagonista. No solamente en lo que tiene que ver con la relación con los demás, sino también en cómo está construido el entorno.
Sí, fíjate que a propósito de eso, Patricio da un punto bien importante porque se percata de algo que, haciendo la investigación para la conducción del programa, que es una labor que cada conductor siempre tiene a su haber, ¿ya?
Ya que cada uno de nosotros le dedica horas.
Horas. Yo me encontré con el hecho de que, en un principio, Tolstoy, cuando emprende la tarea de escribir este libro, decide primero escribirlo en forma de un diario de Iván Ilich.
¿Un diario?
Claro.
O sea, escrito por Iván Ilich.
Y luego cambia de opinión y considera que hay muchas escenas que requieren un narrador omnisciente que sea capaz de estar en un lugar y en otro. Porque se perdería mucho las escenas, por ejemplo, iniciales, donde está. Por eso el libro migra como también describía Antonella, esos tres momentos, que están muy bien marcados, como dice Antonella, el libro migra desde una visión más de distintas situaciones a una narradora omnisciente que es prácticamente un diario.
Pero igual es interesante ese ejercicio porque, como tú dices, si uno vuelve a leer el libro después de conocer el final, uno puede ver que al principio estos sujetos tan fríos y tan calculadores que aparecen eran Iván Illich.
Claro.
También.
También él.
Todos somos Entonces, Iván Illich.
Eso está muy interesante.
Eso es verdad, sí. Eso es verdad, claro, porque todo está... Porque si uno se queda solamente con la escena de él y su señora que iba y le decía, ay, te duele mucho, ponte analgésico. Ya, claro, uno dice, wow, sí, es bien, sí. Bien poca cosa, digamos. Pero también lo era él.
Oye, a propósito de lo que contabas del diario, este me recordó uno de los libros más hermosos que he leído en toda mi vida.
Chupaya.
Sí. Hay un libro que no sé si lo han escuchado alguna vez que se llama Veneno de Escorpión Azul.
No.
Que es el libro, era un diario en principio que escribió el poeta Gonzalo Millán cuando se enteró de que tenía cáncer. Veneno de Escorpión Azul es, bueno, es por la terapia. Y lo empieza a escribir y los últimos versos que escribe algunas partes en verso y otras en prosa, los escribe 8 días antes de morirse. Entonces, lo que el diario muestra, que luego es editado obviamente, es el tránsito que él hace desde la idea de que se puede salvar hasta las reflexiones existenciales de cuál es el sentido de la vida, los dolores. Cuando yo lo leí en ese momento, obviamente no tenía esta referencia de la muerte de Iván Illich. Y me parece que son dos libros que están absolutamente conectados. O sea, me cuesta creer que Gonzalo Millán no hubiera pensado en este libro a la hora de escribir desesperadamente el suyo, ¿no?
Claro.
Y es un poco lo que tú decías, ¿no? Ahí Gonzalo Millán escribe genuinamente un diario, el del que se va a morir. Creo que recuerdo que en las últimas líneas habla de que lo llama un fado de otra parte y que tiene que ir a escuchar otras músicas y así termina.
Wow.
Y fue lo último que escribió 8 días antes de morirse. Pero claro, son dos acercamientos al mismo tema, ¿no?
Sí.
Y claro, lo de Millán es más conmovedor, esto es mucho más
es racional. Que es muy fuerte porque está el tema no de la vida y la muerte, en el fondo que es una preocupación existencial que hemos visto en muchos libros, sino que está el problema de la agonía, que es una cosa mucho más...
El del tránsito entre la vida y la muerte.
Claro, y con dolor. Una cuestión que donde le ponían opio, le ponían morfina y no pasaba nada. El dolor estaba ahí, incólume. Salvo al final, que después vamos a leer algunos parrafitos cercanos al final donde se ve un tratamiento del tema del dolor y la muerte súper, súper interesante, me pareció ese juego. Pero en cualquier caso es una obra que opera con cierto distanciamiento con el lector. O sea, no parece comprometerse demasiado durante la obra, quizás es un tema interesante.
Con Iván Illich tampoco, ¿ah?
No.
Lo sigue muy al callo, pero tampoco se compromete demasiado con él. Hay una distancia. Hay una cercanía física, por decirlo de alguna manera.
Sí, uno se siente al lado de la cama, pero no se siente con él.
Exactamente.
No se siente con él.
No empatiza con él.
No empatiza. Y eso que el tipo termina siendo un tipo muy sincero, muy, muy agradable incluso, pero no... Pero ahí se configura una distancia que es muy fuerte. De cualquier modo, no sé, yo creo que lo más importante de este libro es que justifica por completo la Revolución Rusa, porque el zarismo era realmente un lugar muy horrible.
Antes de irnos a esa mirada, a propósito de lo que decía Patricio, pensaba de, finalmente, del enfrentamiento con no solamente la muerte, sino primero con la fragilidad del cuerpo. Uh-huh. Hace que las cosas adquieran una perspectiva que normalmente en la cotidianidad no la tenemos, como decías tú, porque la mayoría de la gente vivimos sin acordarnos de que somos absolutamente frágiles, inmortales. Y me acordé de un documental precioso, si lo encuentran por ahí, se lo hiper recomiendo. Y yo, a propósito, dijiste así como apasionadamente, es una de las cosas más hermosas que he leído. Yo creo que este es uno de los documentales más hermosos que he visto, que se llama Agora Lembrame, de Joaquín Pinto, que es un documental portugués que ganó Valdivia el año pasado. Yo lo había visto en el Festival de Documentales de Buenos Aires antes. Y es un documental hecho en primera persona. Entonces también tiene el ejercicio de un diario de un hombre que ha sido diseñador de sonido de cine durante toda su vida, que es homosexual y que durante, especialmente finales de los 80, principios de los 90, vio casi todos sus amigos morirse de SIDA. Y él tiene SIDA, pero no ha muerto. Y lo que vemos es básicamente su diario de los tratamientos finales. Y es maravilloso y terrible. Es un documental súper largo, muy difícil de ver porque es un diario, es más bien como una bitácora. Entonces tiene partes que son muy narrativas, donde él va contando su relación con su pareja, con sus perros, el campo, su trabajo, etcétera. Y tiene pasajes que me imaginaba esta cosa de escribir en prosa y también
en verso.
Y tiene pasajes que son pura locura, que son unos montajes audiovisuales, que son muy, muy expresivo, pero que tienen poco narrativo, lo que hace un poco desafiante.
Claro, pura energía liberada.
Y como van cambiando las circunstancias, porque, bueno, no es precisamente este libro, pero al principio del otro está la gran batalla por la vida, ¿no? Él partió diciendo, me voy a salvar.
Claro.
En la medida que el libro avanza, las victorias tienen que ver con ser capaz de bajar la escalera y lograr recoger el mercurio el día domingo. Y eso te muestra cómo en ese tránsito las expectativas van cambiando tan radicalmente.
Ah, se equivocaba, se contaminaba de nuevo.
Claro.
Tremendo.
Claro, en fin.
Antonella, por favor.
Sí, también buscando música para un libro como este tampoco es tan fácil, ¿eh?
Iba a poner
Eddie Brickens and the New Bohemians con What I Am. Que me pareció apropiado de todas las preguntas finales que se hacen, que no hemos entrado ahí todavía. Pero creo que en el tono estaba mucho mejor Jeff Buckley con esto que se llama Último Adiós, Last Goodbye.
Didn't know him at all. Oh, didn't know.
Praskovia Fyodorovna había hecho sus propios preparativos, pero Iván Ilich insistió en pedirlo todo a un confitero de los caros y había encargado demasiadas tartas. Y la disputa surgió cuando quedaron sin consumir algunas tartas y la cuenta del confitero ascendió a 45 rublos. La querella fue violenta y desagradable, tanto así que Praskovia Fyodorovna le llamó imbécil y mentecato. Y él se agarró la cabeza con las manos en un arranque de cólera e hizo alusión al divorcio. Pero el baile había estado muy divertido. Había asistido gente de Postine, Iván Ilich había bailado con la princesa Trufonova, hermana de la fundación de la conocida sociedad Comparte mi aflicción. Los deleites de su trabajo oficial eran deleites de la ambición. Los deleites de su vida social eran deleites de la vanidad. Pero el mayor deleite de Iván Ilich era jugar al vint. Confesaba que al fin y al cabo, por desagradable que fuese cualquier incidente en su vida, el deleite que como un rayo de luz superaba a todos los demás era sentarse a jugar el vint con buenos jugadores que no fueran chillones y en partida de cuatro. Y luego cenar y beberse un vaso de vino. Después de la partida, Iván Ilich, sobre todo si había ganado un poco, porque ganar mucho era desagradable, se iba a la cama con muy buena disposición de ánimo. Tolstói, la muerte de Iván Ilich.
Qué fuerte que eso sea lo más luminoso de la vida de Iván Ilich, jugar al vint.
Impresionante, sí. Y era efectivamente lo que a él más le hacía ilusión. O sea, cuando él está ya enfermo, él lo único que le gustaba hacer, y tampoco lo dejan mucho porque como estaba enfermo lo empiezan a encerrar y qué sé yo, él se sentía muy mal por eso, era la posibilidad de escaparse un ratito e ir a jugar, pero todos culpaban de que se seguía enfermando por culpa de ir a jugar. Bueno, en fin, estamos en el tercer bloque, digamos algo más luminoso, algo más hermoso.
¿Qué más luminoso que tener fe en el tiempo? Dime tú.
Así es, estamos con Clepsidra, como siempre con nuestros amigos de librería Clepsidra, con Omar Sarraz, con Carmina. Estamos con
la librería, el resto del equipo.
La librería que está ubicada en José Pedro Alessandri 94, Macul 94 para los que son amantes de los apodos para sus calles. Macul con Irarrázaval en sentido estricto, justo allí donde se cimenta, se construye, se otorga a la ciudadanía una nueva boca para el metro de la ciudad, en esa esquina. Correspondiente al suroriente de la intersección entre Macul e Irarrázaval, ¿no? Usted encuentra la librería Clepsidra, la mejor, la más grande, la más antigua, la con más prestancia librería de Ñuñoa. Usted puede ir.
La más monona.
Pero no solo puede ir.
¡Qué monona!
Porque tal como...
Donde no van los metecatos.
Eso. Tal y como si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, tal y como... Resulta que Clepsidra va también a usted.
Exactamente.
Es decir, si usted contacta a Clepsidra, ya sea a través de su Facebook, ya sea a través de su página web, el número de el teléfono, lo que sea, usted llama, usted se contacta con Clepsidra y dice, mire, tengo un evento.
¿Y qué es lo que hace Omar? Se sube a su combi.
Se sube a su camioneta, agarra libros.
Al Clepsidra móvil.
Al Clepsidra móvil.
Claro. Yo lo he hecho, así que puedo contarlo. Averigua claramente de qué se trata el evento. Lleva libros adecuados para el evento, le da prestancia a su evento y él, entonces la librería está yendo a los distintos eventos que usted pueda tener a nivel de encuentro, seminario, universidad, colegio, en fin. O sea, ahí tiene usted una gran, gran oportunidad de que la librería se acerque a usted y no solo usted a la librería. Pero de todas maneras, es muy fácil ir, es muy agradable, es una experiencia. La librería...
Es muy agradable estar, hay dulcecitos, hay aire acondicionado en verano, hay calefacción en invierno.
Hay agua.
Hay buen trato.
Hay sonrisas.
Están los libros ordenados por tema y además por abecedario, no cuesta tanto buscar. Y así si no, es. Hay un subterráneo donde los libros salen de la nada, emergen, y en donde hasta los libros que no se han escrito.
Están ahí.
Y menos aún publicado pueden llegar a aparecer.
No puedo decir nada.
Antonella, no debes decirlo.
No diré nada.
Antonella Esteva.
Estuve en el subterráneo y no puedo decir nada. Solo diré que es un lugar en donde me encantaría vivir.
Clepsidra. Clepsidra. www.clepsidra.cl, librería Clepsidra en Facebook. Ustedes de ahí pueden incluso revisar también los libros que están, editoriales que trae especialmente Clepsidra.
O sea, y usted va y dice, puede encargar libros.
Así es.
Puede encargar. Puede llamar por teléfono.
Puede escribirles en Facebook también.
Sí.
Así es.
O sea...
Y si usted dice que es republicano, con más amor lo tratarán.
Sí.
Y no de hecho, George W. Bush fue el otro día y dijo que era republicano y lo trataron increíblemente.
No de esos, por favor.
Claro. Antonella, tú tenías algo que plantearnos.
Sí. Bueno, radicalmente cambiando de tema. Cuando Iván Illich ya está muy cerca de la muerte, él empieza a sentir que su vida no ha tenido sentido y que él ha hecho todo mal.
Sí.
Lo que yo me pregunto y que también se lo pregunta a él es...
Y que te lo pregunto a usted, auditor.
Y se lo pregunto a usted, auditor, que habiendo leído el libro, se pregunta, ¿podría haberlo hecho de manera distinta? En eso estoy. Lo que pasa es que, dándole una vuelta a la cosa así como un poco más existencialista del tema, básicamente uno es uno y sus circunstancias. Iván Illich no fue formado para ser otro que un funcionario, independiente de que él haya... O sea, a ver, lo que estoy diciendo es, ¿podría él haber tomado otras decisiones siendo la persona que era? No lo sé.
Yo creo que el único sentido de la vida de Iván Illich es que él haya vivido lo que vivió para que el resto sacara alguna lección. Si es que la hay.
Bueno, a propósito de eso, me acordaba de una conversación que tuve esta semana con un amigo, en que ambos nos quejábamos de lo mucho que trabajábamos.
Ya.
Y del poco espacio que teníamos, por ejemplo, para esto mismo, para encontrarse con los amigos, para conversar. Y de verdad, y uno se hace la pregunta de, bueno, pero...
¿Y para qué tanto?
¿Y para qué tanto? Y a lo que voy es que, insisto, uno es tiene la distancia intelectual, digo, para y emocional, en algunos casos, para poder ser consciente de, me metí en un tren y voy en el tren y voy absolutamente lanzado y estoy dejando de jugar Vint, de alguna manera. O estoy permitiendo que sea eso, ¿cachai? O, no sé, llegar a la casa, prender la tele y echarme media hora y decir, esto es lo más luminoso de mi día. E igual es bien inquietante.
Mira, hay una frase que es de Tolstoy, precisamente, pero que está citada por el gran sociólogo Max Weber, al final de uno de sus libros más importantes. Él dice, cita respecto al ser humano del siglo XX en adelante, y toma una frase de Tolstoy que es, especialista sin espíritu, hedonista sin corazón. Y hace la referencia a... y marca la referencia de que cuando surge la idea de los profesionales, uno era profesional porque quería hacerlo, ¿ya? Porque tenía una vocación. Nosotros, ya desde un momento en adelante, lo he escrito en 1905, estamos obligados a hacerlo.
Ahora, es que yo me pregunto, y corro la pregunta para mí y también para Iván Illich, es... Yo siempre he querido que uno termina haciendo lo que quiere hacer, siempre.
La gente no.
Pero es que yo creo que ahí hay una cuestión que...
Lo que pasa es que lo que uno quiere hacer en una capa no es necesariamente lo que en el fondo quiere hacer.
Claro, lo que me refiero es que a veces uno termina haciendo y quiere hacer lo que le causa menos problemas. Por ejemplo, no porque, oh, qué rico hacer esto, sino porque ya, sé que hago esto y me soluciono esto y me evito esto otro y no sé qué. A eso es lo que me estoy refiriendo. Entonces, quizás la pregunta para Iván Illich es, claro, él termina haciendo todo lo que quiere hacer. Él tiene el trabajo que quiere, se casa con la mujer que quiere cuando se quiere casar.
Cumplió su sueño.
Tuvo la vida que él quería. Sí. Yo creo que quizás la pregunta es, ¿por qué queremos eso?
Claro, tuvo la vida que él quería y al final no la quería. Pero vamos a escuchar un tema.
¿Qué vamos a escuchar, Alberto? ¿Cómo
estuvo? Yo solo busqué música rusa.
Muy bien.
Y después de buscar mucha música, encontré un tema que nadie conoce, que se llama algo así como Björborovna.
y que muy probablemente tiene algo que...
Pero que me gustó.
Claro.
Y entonces dije...
Pero ¿cómo se llama la canción?
Björborovna.
Ah, pero eso en ruso quiere decir Iván Illich.
El amigo imaginario.
Claro.
Vamos, Ricardo, gracias.
Thank you. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Барыня, сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня. Калинка, малинка, малинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Ночам так мучила меня. Эй!
Y de pronto vio claro que lo que había estado sujetando y no le soltaba, le dejaba escapar sin más por ambos lados, por 10 lados, por todos los lados. Les tenía lástima a todos. Era menester hacer algo para no hacerle daño, liberarlos y liberarse de su sufrimiento. Qué hermoso y qué sencillo, pensó. ¿Y el dolor?, se preguntó. ¿A dónde se ha ido el dolor? A ver, dolor, ¿dónde estás? Y prestó atención. Sí, aquí está. Bueno, ¿y qué? Que siga ahí. ¿Y la muerte dónde está? Buscaba su anterior y habitual temor a la muerte y no lo encontraba. ¿Dónde está? ¿Qué muerte? No había temor alguno porque tampoco había muerte. En lugar de la muerte había luz. ¿Con qué es eso?, dijo de pronto en voz alta. ¡Qué alegría! Para él todo esto ocurrió en un solo instante, y el significado de ese instante no se alteró. Para los presentes la agonía continuó durante 2 horas más. Algo borbollaba en su pecho, su cuerpo extenuado se crispó bruscamente, luego el borbolleo y el estertor se hicieron menos frecuentes. Este es el fin, dijo alguien a su lado. Él oyó estas palabras y las repitió en su alma. Este es el fin de la muerte, se dijo. La muerte ya no existe.
Tomó un sorbo de aire, se detuvo en medio de un suspiro, dio un estirón y murió.
la muerte de Iván Ilich, en directo. Tolstoy.
Narrada por el mismo.
Narrado por el mismo.
Probablemente yo no hice mi apreciación al principio del programa. Probablemente este sea uno de los libros menos espectaculares que he leído. No hay pirotecnia.
No, nada.
Nada. No hay emociones fuertes. Pero sea de esos libros que uno necesita rumiarlos un buen rato y
dejan tarea para la casa.
Caleta. Y de nuevo, como siempre sucede en este programa, y de hecho el otro día estaba pensando que la gracia de que llevemos 3 años y medio haciendo esto es que uno puede, nosotros tres podríamos hacer el ejercicio de ir y escuchar nuestros primeros programas y darnos cuenta cuánto hemos cambiado desde ese momento.
Sin duda.
Y probablemente nuestros auditores que nos acompañan de ese momento también, aunque no quedes registrar sus reflexiones, también pueden recordar en qué estaban y qué les pasaban.
¿No son 4 años y medio? Son 4 años y medio. Mediados de 2010, pues, ¿o no?
De hecho, les iba a preguntar incluso si habíamos leído Tolstoy antes, porque yo no me acuerdo. Y se acuerdan que yo era la que me acordaba de las cosas.
Oye, tarde o temprano vamos a hacer un libro por segunda vez, pero no porque lo decidamos, sino porque no vamos a cachar hasta que ya vayamos lanzado.
De hecho, casi lo hicimos. Casi lo hicimos. Yo iba como en la mitad del libro y fue como...
¿Lo hace otro libro? ¿Qué libro era?
El coronel no tiene que le escribir.
¡Ah, mira! Sí, pues.
¡Qué locura!
Pero Tolstoy, yo creo que no lo habíamos hecho.
Tengo la impresión de que no. No habíamos hecho. Rusos, habíamos hecho a Pushkin. Jugador. Y habíamos hecho a Dostoyevsky.
Exactamente.
Eso era nuestro...
Ahora, claro, porque soñamos con hacer a Ana Karenina en algún momento, y sí. La Guerra y la Paz, y los hermanos Karamazov, y sobre
la parte
todo,
de la paz podríamos hacerla bien más corta.
Y sobre todo Crimen y Castigo, que por supuesto, pero digamos que no están las condiciones.
No están las condiciones.
Pero voy a buscar la edición de resumen.
Eso. Para Domingo.
Dostoyevsky en 30 minutos.
Pero bueno, este es un libro que es considerado una de las obras maestras de Tolstoy, y además es cortísimo.
Tiene 100 páginas.
Claro.
Es la versión que nosotros leemos.
Es novela o cuento largo, novela corta, cuento largo, como ustedes quieran. Así es que si no tienen tiempo para sumergirse completamente en Tolstoy, esta es una experiencia plena de Tolstoy Express.
Mira, yo en la edición que nos enviaron desde Clepsidra, que está desde Alianza Editorial, ahí además viene la otra novela corta que se llama Hadji Murad, que es una que alcanza a leer un pedacito, ¿ya? Y que está ambientada en Chechenia y es de las relaciones entre los rusos y los islamistas de la zona. Es un libro
ideal para
también histórico, sí. El caso de también es cierto, también es real, ese tiene mucha investigación y qué sé yo, entonces y es bien potente como para enfrentar este problema de los anacronismos, las distintas épocas, las distintas textura, que aquí aparece muy limitadamente con este personaje Yerisem, pero que Nadji Murad viene ya mucho más detallado. Yo creo que vale la pena, Tolstoy es de los tipos que más pensó ese momento clave que entre fines del 19, comienzos del 20, yo creo que vale la pena meterse ahí y mira, yo tenía un profesor, me acuerdo, de ciencia política, que decía que de pronto había que dejar de lado todos los textos de ciencia política y bastaba con meterse de verdad en leer La Guerra y la Paz de Tolstoy, ¿no? O Zaratustra, sí. ¿No? Qué sé yo, y a partir de eso
queda todo mucho más claro.
Sí.
Bueno, un mensaje a la OTAN. Los rusos siempre la han llevado.
Sí. No va a ser fácil.
Putin lo sabe.
No va a ser fácil. Bien, nos vamos.
Cuídense mucho, gracias por
escucharnos. Como cada sábado estamos encantados de acompañarlos y estamos encantados de que nos acompañen. Patricio López, Antonella Esteva.
Nuestro querido Ricardo, en los controles. No,
el señor Ramírez.
Perdón, el señor Ramírez. Patricio, la autoridad.
Hoy contamos
Patricio
con
Lopevitsky.
Sí. Hoy contamos con la presencia de las autoridades. ¿Eh?
Wow, sí.
Por eso estuvimos especialmente...
¿Y quién les habla? Alberto Mayolich. Se despiden en este sábado.
Que estén bien.
De Tolstoy. Adiós. Chao.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.